Bienvenidos una vez más a For Pete's Sake, una iniciativa del Hospital Infantil Nicklaus Children's Hospital aquí en el sur de la Florida, un podcast donde abrimos una gran ventana al mundo de la salud infantil. Mi nombre es la doctora Marisa Zaret, psicóloga y la host o presentadora de este podcast. Hoy comenzamos con nuestra segunda serie. Muy bien, muy contenta que estoy de esta segunda serie. Y quiero darles las gracias por siempre apoyarnos y hacer posible que este espacio continúe al servicio de nuestras comunidades. Y sin más, ¿qué tal si comenzamos ya los minutos más saludables de la red? Hoy me acompaña la doctora Marina Villani Capón, compañera de trabajo aquí en el hospital. Marina es parte de nuestra facultad en el Departamento de Psicología y una de sus áreas de expertise es el dolor en la población infantil. Hoy vamos a hablar de un dolor algo diferente, el dolor que causa el acoso infantil, el conocido bullying. Marina, mil gracias, de verdad, porque sé que estás súper ocupada.
No, mil gracias a ustedes por la invitación. Siempre encantada de estar acá.
Bueno, antes de comenzar con las preguntas, Marina, quisiera enfatizar la importancia de este tema, el bullying. Esta es una información publicada por la organización StopBullying.gov, una organización gubernamental que evalúa y publica información sobre el bullying aquí en Estados Unidos. Y según dicha organización, más del 19% de la población estudiantil ha sido víctima del bullying o del acoso. Y el bullying afecta a toda la población, a todos los niños, aquellos que acosan, los niños que son víctimas y los que presencian el bullying. Los efectos pueden continuar y de hecho continúan muchas veces en la adultez. Así que Marina, vamos a comenzar por preguntarte que me definas qué es el acoso infantil, qué es el bullying.
Mira, el acoso infantil básicamente es un juego de poder entre dos o más personas y básicamente es intencional. O sea, una persona está intencionalmente haciéndole daño a otra persona. Si no existe esa intencionalidad y ese juego de poder, no se considera acoso.
¿Existe una población infantil más vulnerable al bullying?
Mira, sí, doctora, han habido muchas investigaciones que tratan de, ¿verdad?, enfatizar cuáles son esos niños específicamente que sufren más por el bullying. Y se ha visto que los niños con discapacidades, ya sea del desarrollo mental o física, tienen la propensidad de ser más acosados por otros compañeros. Y también, un dato curioso, las niñas de las edades de 10 a 14 años también es un grupo donde se ve mucho el bullying y el acoso específicamente en la escuela.
Y yo creo que lo estamos viendo más y más cada día, ¿correcto?
Sí, lo veo en mi práctica y usted también lo ve en la práctica. Muchas de las niñas de esas edades de 10 a 14 años es sumamente intenso el acoso que ellas tienen que experimentar todos los días en la escuela.
Dime para que los padres se den cuenta, porque a veces pasa, Marina, y ni los niños se dan cuenta que están siendo acosados, ni los padres tampoco. Así que dime algunos ejemplos de bullying, porque sabemos, por lo menos tú y yo sabemos, y muchos padres también, que el bullying puede tomar diferentes formas. Dinos algunos ejemplos.
Mira, el acoso puede adoptar varias formas. Por ejemplo, está la forma verbal, que es decir, escribir o publicar algo negativo sobre alguien. Aquí viene, ¿verdad?, las redes sociales. Puede ser a través de las redes sociales. Puede ser social, que es dañar la reputación de alguien o no incluirlo en los grupos. Específicamente, doctora, aquí en las niñas, que es con las que yo estoy trabajando mayormente, vemos ese, que las aíslan socialmente de los grupos y eso tiene unas repercusiones sociales y emocionales tan y tan grandes. Y mucha gente en el pasado no pensaba que eso era constitución, ¿verdad?, del acoso, pero sí lo es, aislar a una persona socialmente. Y más conocido que es el físico, que es dañar el cuerpo o hasta las pertenencias de alguien. Esas son las diferentes categorías.
¿Y cuáles son algunos de los síntomas que los padres ven en los niños? Porque muchas veces los niños sufren en silencio, observan en silencio. Pero ¿qué tipo de síntomas, de banderitas rojas, como digo yo, pueden ver los padres en los niños?
Pues mira, es bien importante saber que cada niño va a reaccionar de forma diferente, así que lo que voy a describir ahora puede que un niño lo experimente todo o puede que ese niño solamente experimente cierto de los síntomas, ¿no? Pueden mostrar señal de depresión, de ansiedad, como no querer ir a la escuela, retraerse, llorar o emocionarse de manera inusual acerca de diferentes eventos. tener síntomas físicos como dolor de estómago, dolor de cabeza, que lo vemos muchísimo en el hospital. Tenemos niños que vienen con dolor de cabeza que no se pueden explicar, van al pediatra, se hacen sin número de evaluaciones y después vemos que no hay nada fisiológicamente pasando, o sea, nada médico, pero sí hay unos estresores en la escuela que están provocando esos dolores. Y por último, problemas de la conducta, incluyendo arrebatos emocionales, negarse a seguir instrucciones o participar de actividades que usualmente ellos participarían. Y lo otro que yo siempre digo a los papás es, ustedes son los expertos, ¿no? Los expertos, los niños, son ustedes los que lo ven día a día. Si usted como padre o cuidador primario ve que su niño está presentando cambios tan sencillos como el apetito, está comiendo demasiado, está comiendo menos, o está durmiendo demasiado, durmiendo menos, o la conducta algo cambia, ahí es que yo digo que son las banderitas rojas.
Y yo creo que la pregunta que te voy a hacer ahora creo que es tan importante, sobre todo para los padres hispanos. Yo no sé, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo iba al colegio, y hoy en día lo escucho también los padres que dicen, bueno, tú no pegas, pero si te pegan, tú pegas.
Y más duro.
Y más duro. Así que, y hoy en día, número uno, no debe de hacerse eso porque el niño se siente mal, indudablemente. Y hay niños que su personalidad es una personalidad suave, es una personalidad dulce, que no tienen en su DNA esa necesidad de ser agresivo. Por otro lado, están los niños que sí son agresivos y también es un peligro. ¿Cómo puede un padre ayudar a la víctima?
Yo creo que principalmente abrir esas puertas de comunicación es lo primero. Un niño que no se puede comunicar con su cuidador primario, con sus padres, sobre lo que le está pasando en la escuela, es un niño que se va a aislar y es un niño que va a batallar esto en silencio. Así que lo primero es establecer este ambiente de conversación abierta en la casa para uno entonces poder llevar a cabo estas conversaciones y ayudarlo a lo que es la resolución de conflictos, la resolución de problemas. Yo digo que la creatividad es algo que muchas veces ni pensamos en que es algo que puede ayudar a un niño en diferentes aspectos de su vida, pero para mí es sumamente importante que los padres le permitan a los niños ser creativos durante el proceso, como que, por ejemplo, hacerle preguntas abiertas, no proveerle las soluciones rápidamente, pero, por ejemplo, cuéntame, ¿quién te está haciendo daño? ¿Por qué tú piensas que te está haciendo daño? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Y depende de la persona del niño, va a ser, ¿verdad?, una resolución de conflictos diferente. Pero es bien importante eso, ¿verdad? La comunicación abierta, la creatividad y también lo que es la empatía a través de la asertividad. Muchos niños piensan que ser asertivo es una manera de poner el conflicto peor o que la gente se va a reír de mí, pero es bien importante que uno le enseñe a sus hijos cómo comunicarse de forma efectiva y asertiva para poder defenderse. Un puño no es lo mismo que ser asertivo. Ser asertivo es, mira, lo que hiciste me está haciendo daño, porque siempre hay que poner en duda, ¿no? A lo mejor la otra persona ni sabía que te estaba aislando socialmente o a lo mejor la otra persona no sabía que para ti no es un juego, porque hay una diferencia entre el acoso escolar, ¿no?, y lo que es el teasing en inglés, que es como que el vacilón, como lo decimos en Puerto Rico. Así que si uno no se puede comunicar que algo me está haciendo daño, la otra persona no va a parar. Así que enseñarle a nuestros niños a resolución de conflictos, destrezas sociales, empatía, y también, doctora, que usted y yo hablamos de eso muchísimo, ser el modelo. O sea, si usted está modelando en la casa ser un bullying a través de las redes sociales, poniendo comentarios negativos en otras personas o hablando mal de otras personas al frente de su hijo, usted le está enseñando a su hijo que eso es aceptable. Así que depende de los valores de la familia, es sumamente importante que usted inculque esos valores que son importantes para su familia y su cultura, y a la misma vez sea el modelo que usted quiera ver en sus hijos.
Ya has mencionado algo que es tan importante, que es ser el modelo. Y lo que hemos encontrado, y yo creo que tú lo has encontrado también, sobre todo con los más pequeños, es que a veces cuando ellos describen ese acoso, que no me están invitando, que me están diciendo que soy feo o cualquier cosa, y después te dicen, pero él es mi mejor amigo. O sea, saber críticamente analizar lo que es un buen amigo, yo creo que es una oportunidad increíble para los padres definir relaciones, definir amistad, definir, porque los niños, honestamente, a veces se sienten tan confundidos que dicen, no, pero yo no le puedo decir nada a la maestra porque es mi mejor amigo. Así que yo creo que es una oportunidad, además de ayudarlo, de entrar en esas definiciones que son tan importantes. Y Marina, la pregunta siguiente es, ¿y qué si mi hijo es el acosador?
Eso siempre, ¿verdad?, es una sorpresa para muchos de los padres cuando es el hijo de uno el que está haciendo, ¿verdad?, el bully. Y es bien importante que en primer lugar tenemos que entender que por qué los niños acosan a otros niños, ¿no? El acoso puede ocurrir en varias etapas del desarrollo de los niños. Usualmente es normal cuando son bien pequeñines, por ejemplo, en la escuela, el no querer compartir, a veces empujan, pero a través de que vamos socializando y nos vamos desarrollando socialmente, hay ciertas conductas y comportamientos, ¿no?, que son aceptables y no son aceptables. Muchos de estos niños hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué estamos acosando? Y la realidad es que las investigaciones han enseñado que muchos de estos niños están pasando por mucho en sus casas. Trauma, abuso, aislamiento de la misma familia, conflicto. Y es importante que los padres no se cieguen, porque eso pasa mucho. No sé si a usted le pasa, doctora. Por ejemplo, no, mi hijo no es el que está haciendo bullying. Eso no es verdad. Y protegemos y evitamos tratando de esconder ciertas conductas. También vemos, por ejemplo, en las redes sociales, doctora, yo no sé si usted lo ha visto, que los padres lo cogen a otro nivel y dicen, le ponen un cartelón a los niños al frente de la escuela. Mi hijo es un bully, toca bocina si estás de acuerdo en que se le quite el teléfono, como para poner en ridículo, por ejemplo. Eso ha sido un patrón que he visto en las redes sociales, que la gente está normalizando más y más, y yo creo que esa no es la manera correcta de intervenir con estos niños. Es importante que usted hable con su pediatra, si han habido cambios en su casa como un divorcio, una muerte, cambios financieros, cambios de lo que sea, y usted está preocupada o preocupado por su hijo, hable con su pediatra, busca ayuda en la comunidad y vamos a darle a estos niños las estrategias para poder confrontar estas emociones, que muchas veces es por eso. Ellos no tienen las estrategias para confrontar estas emociones altas. Así que hacen proyectar y hacerle pasar dolor a otra persona que no son ellos.
Y yo creo que es importante que los padres se den cuenta de que lo que decíamos al principio, que en este juego doloroso de lo que es el acoso, tanto sufre la víctima como el niño que acosa, como los niños que ven que sus amiguitos, que otros muchachitos están siendo acosados y quizás ellos no les da miedo, no
Muy
quieren intervenir.
¿Sí?
Es una situación compleja, no es tan simple como que mi hijo es el acosador y el otro es la víctima.
Para nada.
Hay muchas facetas que juegan un papel importante.
No, doctora, y el ambiente también. ¿Qué ambiente en la escuela está permitiendo que estos niños puedan tener estos espacios para comportarse de esa forma? Así que es un problema sistémico también.
Sí. ¿Qué recomendaciones a los padres? Porque nosotros siempre enfatizamos la necesidad de no tomar las armas en nuestras manos, sino en realidad ir al colegio, trabajar con el colegio. ¿Qué recomendación tú le das a los padres? Porque muchos padres dicen, no, yo voy a llamar al otro padre, yo voy a resolver esto fuera del colegio. ¿Cuál es tu recomendación?
Mi recomendación es siempre ir por el sistema, ¿verdad?, apropiado. Y si el bullying está ocurriendo en la escuela, uno tiene como padre o cuidador primario ir a la escuela, decirlo, para que las personas estén pendientes y haya más supervisión, por ejemplo, para que la escuela entonces se pueda poner en contacto con los padres del otro niño para poder buscar la ayuda. Y yo siempre trato de que los padres sean asertivos y no tengan miedo de ir a la escuela. Muchos padres tienen miedo de ir a la escuela porque no quieren que su niño sea como señalado como un niño problema o un niño que siempre los padres están, tú sabes, tratando de buscar diferentes soluciones. Pero es importante que los padres se empoderen, igual que el niño, a buscar estrategias y promover esa comunicación con la escuela, porque los niños la mayoría del tiempo están en la escuela. Así que necesitamos la ayuda, ¿verdad?, de nuestra comunidad para ayudar a nuestros niños.
Marina, te voy a preguntar algo que yo sé que te gusta mucho. Y tú comenzaste hablando de las niñas y el problema que tienen muchas de nuestras niñas, sobre todo las niñas jovencitas, quizás la de 11, 12, 13, 14 años. Tú tienes un programa muy lindo en inglés, Wise Girls, o Niñas Sabias, podríamos
decir.
Niñas
Sabias, sí.
Así que explícanos brevemente de qué se trata ese programa, que es un programa que ofreces a la comunidad, que es particularmente dedicado a las niñas.
Sí, mira, esto nació por una necesidad que nuestro departamento estaba pasando y como siempre, ¿verdad?, la creatividad nos tomó, ¿verdad? Y básicamente es un programa que es gratuito, es libre de algún tipo de poder financiero. Y básicamente son workshops, ¿verdad? Son charlas. Yo no quería patologizar a ningún niño, decir que está deprimido o ansiedad para poder tener acceso a información sobre estrategias de afrontamiento, de autoestima, cómo comunicarse de forma asertiva, cómo ser un poquito más inteligente y navegar las redes sociales y también proveer la información a los cuidadores primarios. Son 6 sesiones, una vez en semana, después de la escuela. Son grupos pequeños para poder, ¿verdad?, hablar libremente y transparentemente. Y son todas niñas y es un proyecto de amor que hicimos en el hospital. Y nada, si están interesados.
Que está dando resultados increíbles.
Sí, a las niñas les encanta porque pueden hablar, ¿verdad?, hablar y educarse. Tenemos mucho de mindfulness y de estrategias de afrontamiento. Así que aprenden sin tener que ser patológico, ¿no? Sin tener un diagnóstico de depresión o ansiedad.
Y los padres también aprenden mucho también. Cuando están, porque yo los veo sí. sentados sí. en el salón de espera.
Se proveen apoyo también entre ellos.
Se están apoyando los unos a los otros, están hablando sí. acerca de lo que están tratando en el grupo. Una labor muy linda. Marina, y sin casi darnos cuenta, llegamos al final de nuestro podcast de hoy. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo y serás invitada nuevamente, segurísimo. Y desde ya, a todos ustedes, les invito a estar al tanto de nuestro siguiente episodio. Y recuerden que pueden acceder a For Pete's Sake, donde siempre escuchan sus podcasts favoritos. Y como siempre les digo, quedan todos invitados. Y recuerden que con la salud no se juega.